Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 25 del libro de los Hechos. Ya nos faltan tres capítulos más para terminar este libro. Y con el favor de Dios estoy orando para que podamos empezar el estudio en el libro de los Romanos. Un libro muy, pero muy serio, muy interesante. Pidamos al Señor que desde ya prepare nuestros corazones para que podamos estudiar este libro con mucho amor. Padre, sabemos que sin tu ayuda nosotros no podremos entender tu palabra, porque es tu Espíritu Santo el que nos guía, el que nos enseña. Es nuestro consolador, nuestro ayudador. Y reconociendo eso, Señor, con humildad, te pedimos que en esta mañana tú nos unjas, Padre, que nos llenes de tu Espíritu, que nosotros podamos comprender la magnitud, la inmensidad, la profundidad de tu palabra, Señor. Que no es en vano, que no es por gusto que tú tomaste tanto tiempo, con tanta paciencia, para dirigir las mentes y los corazones de hombres y mujeres para que escribieran este libro. Es para nuestra instrucción, para nuestra devoción, para nuestro respeto hacia ti, Señor. Bendícenos, así como nosotros estudiamos este capítulo en este día. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A mis nietos les gusta cuando yo les hago historias, y una de las historias favoritas para ellos son las historias del tío tigre y del tío conejo. No sé si ustedes aquí las tengan también, pero son muy populares en mi país, en Ecuador, por lo menos en mi familia, mi tatarabuelo, mis abuelos y ahora yo también, a mis hijos y a mis nietos. Me gusta contarles estos cuentos. Y el favorito de ellos es aquel en que el tío conejo se salvó por una casualidad muy grande de que el tío tigre se lo comiera. Y asustado, el tío conejo buscó una pequeña cueva y se escondió. Y cansado como estaba, quedó completamente rendido, dormido, profundamente dormido. Pero el tío tigre no quedó contento de haber perdido la presa y empezó a buscarlo, y olfateando, en eso escuchó el sonido bien agudo de un pequeño ronquido y reconoció que era el del tío tigre, y se acercó a la cueva y, metiendo la pata, agarró del medio cuerpo, lo agarró al tío conejo y apretó y dijo: "Lo tengo". En eso el tío conejo se despierta y, sorprendido de ver la pata del tío tigre en todo su cuerpo, dijo: "Ya soy presa, ¿no?". Se le vino a la mente, porque los conejos son muy astutos, y se le vino a la mente y dice con voz bien fuerte, dice: "¿Quién me está tocando el dedo chico del pie?". Y el tío tigre escucha esa voz y dice: "Si así es el dedo chico del pie, ¿cómo será el cuerpo?". Y aflojándolo, pegó la carrera y se fue. Bueno, como podemos ver, el tío conejo con su astucia engañó al tío tigre, pretendiendo ser algo que él en realidad no era. Pero así también Satanás trata de engañarnos, haciéndonos pensar que él tiene mayores poderes de los que Dios le ha permitido. Las acusaciones y amenazas que vamos a ver a continuación, amenazas y acusaciones que le hicieron al apóstol Pablo los fariseos, los líderes religiosos, los judíos, gente de su propia sangre, que lo odiaban con mucha pasión por cuanto predicaba a Cristo y predicaba la verdad, y esta verdad los acusaba. Y se sentían convictos, Y por esa culpabilidad que tenían y por no querer ellos doblegarse y humillarse ante Dios y pedir perdón y arrepentirse, endurecieron sus corazones y lo que trataban era de quitarse de en medio a la persona que venía en nombre de Dios. Es decir, que se estaba repitiendo la historia que se había venido sucediendo desde el Antiguo Testamento, cuando los judíos se sentían convictos cuando Dios enviaba a los profetas para anunciarles salvación, para anunciarles un cambio. Y aquí vemos una vez más a los judíos cometiendo el mismo error. Lo cometieron con los profetas del Antiguo Testamento, lo cometieron con el enviado especial de Dios, Juan el Bautista, que vino como precursor a anunciar la venida del Salvador, de aquel que venían esperando ellos, según las Escrituras, al Mesías. Y lo mataron. Y no solo eso, sino que cuando vino el Señor Jesús, también hicieron lo mismo y lo mataron. Ahora pretendían hacer lo mismo con los seguidores del Señor. Y tenemos a Herodes, que uno de los Herodes, más adelante lo vamos a ver, que asesinó a Jacobo, el hermano de Juan, y puso preso a Pedro. Y ahora lo tenemos aquí preso a Pablo. Veamos entonces desde el primer versículo, a ver cómo se desenlaza este capítulo. ¿Y en qué forma nosotros vamos a aplicar enseñanzas que hay en estos versículos para nuestras vidas, para que mejoremos? Porque ese es todo el propósito de la Escritura. No simplemente tener un conocimiento mental de las cosas, no como un libro de historia. Hay muchas personas que conocen la historia de España al dedillo y se les hace una pregunta y les encanta la historia y tienen tan buena memoria y recuerdan todos los detalles, cuántos años estuvieron aquí los árabes, cuántos años, bueno, tantas cosas, pero solamente es un conocimiento mental. Y la Biblia no la debemos de estudiar como un libro de historia para tener conocimiento y hacer gala de nuestra buena memoria y del conocimiento que tenemos, sino que debemos de expresar ese conocimiento en nuestra manera de ser, en los cambios, porque cada cosa que leemos en la Biblia tiene un propósito, y el propósito es que nosotros vivamos vidas santas, ejemplares, porque somos hijos de Dios, somos diferentes, somos escogidos para ser diferentes. El primer versículo dice: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Hasta ahí vamos a ver. Muy poco se sabe de Festo. Festo fue enviado por Nerón, el emperador de aquel tiempo, para que ocupe la posición de procurador de Roma en la región de Judea. Pero lo que la historia relata de este hombre es favorable. ¿Recuerdan ustedes aquel historiador judío, Josefo? Él dijo en su favor, dijo, Festo, que era un hombre de un carácter noble. Ahora, el deseo de este nuevo procurador era bueno. Quería gobernar debidamente, quería hacer las cosas bien. Y vemos en que llegando a Cesarea, a donde él iba a gobernar, lo primero que hizo fue ir a Jerusalén para encontrarse, para ponerse las órdenes de los líderes religiosos judíos, porque esos eran sus nuevos súbditos. Y eso es algo muy bueno, ¿no? Tratar de conocer la gente, al pueblo. Los gobernantes están puestos por Dios para que gobiernen, para que sirvan al pueblo, no para que se enseñoreen del pueblo. Y lo vemos que este hombre, Festo, él por lo menos hace el intento y va a buscar a los judíos, a los líderes principalmente, para conocer y ponerse las órdenes. ¿En qué forma puedo servirlos? Así es que hasta ahí vemos que Festo tenía buenas intenciones. Pero vamos a ver que un hombre con buenas intenciones y con poco carácter puede fácilmente caer y cometer errores. Vamos a ver dos versículos más. Versículo 2 y 3. Los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Bueno, esta no es la primera vez. Anteriormente también trataron de hacer lo mismo. Dice que 40 hombres se pusieron en ayuno y se habían juramentado diciendo de que tenían que acabar con Pablo. Así era el odio que le tenían. Y ese es el odio que nos van a tener cuando las gentes vean en nosotros vidas diferentes, porque el cambio de nuestras vidas, porque nuestra conducta santa delante de ellos es como un foco de 500 vatios puestos en los ojos que les molesta. Y quieren apagarlo y quieren quitarlo, porque ellos saben que también tienen, se ven comprometidos a cambiar, y como no quieren cambiar, quieren eliminarnos. Pero esa es nuestra misión, esa es nuestra cruz, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Para eso nos ha escogido. Ya vamos a ver que Pablo fue escogido para eso. Pablo fue puesto en prisión, acusado de delitos que él no había cometido. Eran calumnias inventadas por los judíos religiosos, que, convictos de sus pecados, buscaban deshacerse de Pablo porque éste predicaba la verdad y les hacía ver que ellos necesitaban cambiar y que lo que estaban haciendo estaba mal. Habían transcurrido 2 años desde cuando Pablo fue puesto en prisión en Jerusalén, cuando fue a Jerusalén, que él fue y estuvo en el templo para cumplir sus votos. Ahí fue acusado falsamente y desde entonces lo metieron preso, hicieron procesos y luego cayó en manos de Félix, el procurador anterior, al cual vino Festo a reemplazar. Y pues sabemos que Felipe, él no quiso darle libertad a Pablo porque pretendía sacarle dinero, quería que Pablo lo sobornara. Entonces lo traía de vez en cuando a su presencia para hablar con Pablo, a ver si Pablo, por tener la libertad, le daba dinero. Pero ahí vemos cómo es Dios en sus caminos, cómo nosotros debemos de obrar. El soborno es pecado y Dios no se agrada de eso. Porque por sobornar nosotros podríamos estar saliendo y desperdiciando la oportunidad de testificarle a alguien. ¿Cuántas veces, y se los he dicho con humildad, de que en México cuando cruzaba las fronteras siempre estaban los federales y las entes de aduanas con las manos estiradas pidiendo una mordida, le llaman allá? Una mordida. Déjese para las agüitas, para la Coca-Cola. Pero en realidad lo que están diciendo es: sobórname para dejarte ir. Pero en todas las ocasiones me encomendé al Señor. En una ocasión me hicieron esperar hasta 3 días y ahí esperé hasta cuando alguien, uno de ellos mismos, me dijo: váyase, Señor. Pero tenemos que perseverar, porque si no perseveramos, nunca vamos a ver la gloria del Señor. Los líderes religiosos sabían que en sus infundadas acusaciones no lograrían condenarlo a muerte, y por ello estaban buscando el pretexto para que Pablo saliera de la prisión, que fuera de Cesarea a Jerusalén, y en el camino decía que estaban preparándole una celada para matarlo. Veamos el capítulo 4 al 5. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsanle. Evidentemente, a Festo no le pareció práctico llevar a Pablo de Cesarea, a donde estaba preso, que era el tribunal de César, a donde él tenía que haber sido juzgado, porque eso fue lo que Pablo les pidió. ¿Y para qué lo voy a hacer venir cuando yo voy a ir a Cesarea? He venido a visitarlos, me piden que lo traiga a Jerusalén. Ahora, yo voy a ir a Cesarea. Los que quieran venir conmigo, vengan y allá, pues, acúsenle. Es lo más práctico, ¿no? Pues traer a un reo de esa clase con esas acusaciones incumbía, significaba llevar un ejército para protegerlo. Y ya había el antecedente. Entonces, él les dijo que los invitó para que fueran a hacer el juicio allá. Bien, muchas veces se da el caso de políticos que por beneficio personal cometen errores. Ellos tratan de hacer las cosas que el pueblo quiere para congraciarse con el pueblo y que el pueblo dé los votos a su favor. Y aquí vemos cómo empieza a torcerse el corazón a Festo, porque después de que le sugieren que le den a Pablo, que traiga a Pablo desde Cesarea a Jerusalén, él empieza a sentir la presión. Es decir, vengo a serme amigo de estos, pero ahora empiezan a presionarme. Los líderes fariseos, los judíos, empezaron a tomar ventaja de la amistad que el nuevo procurador quería tener con ellos. Y cuando nosotros queremos hacer amistad como iglesia, queremos hacer amistad con el gobierno, podemos estar comprometiendo nuestras convicciones. Porque nosotros tenemos que predicar la verdad. Y si la verdad va a acusar a personas del gobierno, nosotros tenemos que decir la verdad. Y por amistad no podemos callar. Entonces vamos a ver cómo Festo, para hacer buena política, para estar políticamente correcto, vamos a ver cómo gradualmente empieza a comprometer sus convicciones. Versículos 6 y 7. Y descendiendo entre ellos no más de 8 o 10 días, y deteniéndose, perdón, entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. ¿Qué significa eso? Que eran acusaciones falsas, invenciones para poder salir con la de ellos, ¿no? Pero aquí vemos que ni corto ni perezoso, los judíos aprovecharon esta oportunidad para acusar nuevamente al apóstol Pablo, pero esta vez con muchas y graves acusaciones, las cuales ellos mismos no podían probar. Los necios pretenden meter el cuerpo por donde no entra ni la cabeza. A mí me han dicho que a donde entra por un hueco, por donde entra la cabeza, es posible meter el cuerpo. Pero estos querían meter todo el cuerpo por donde ni siquiera la cabeza entraba. Querían hacerlo con mentiras. Aquí podemos observar hasta qué extremo la ceguera espiritual puede llegar en una persona. Y todo el orgullo que hay en ciertas personas puede cegar los corazones de tal manera que lo endurece. La humildad conduce al arrepentimiento, porque dice la Biblia que tenemos que humillarnos ante Dios, y eso es lo que nos conduce al arrepentimiento. Pero el orgullo conduce al endurecimiento del corazón, y la Escritura habla de esto en el Proverbio 21:4. Dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. El orgullo es pecado. El versículo 8 al 10. alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse, ¿están escuchando ahora? Ya empieza a virársele el corazón. Ahora él quería tenerlos de su parte, haciendo política. El versículo 9, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allí ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Ahora pongan atención a las palabras de Pablo, en la forma como él refuta y cómo se defiende. Pablo se defendió de una manera breve, pero categórica, de una manera con conducta, como un verdadero representante de Dios. En cambio, Festo, un hombre aparentemente íntegro, se ve forzado a comprometer sus convicciones por mantener un cargo político, porque él quería desde el principio tener a favor a los judíos. De ahí el dicho que la política es sucia, y eso es bien conocido, siempre ha sido así. En todas partes, cuando se hace política, es sucia. Y cuando entra la política en la iglesia de Dios, también hay suciedad. Porque por política se dan los cargos, por política se hacen las cosas, en vez de hacerlo por la manera como el Espíritu de Dios lo guíe. Porque Dios es el que nos conduce a hacer las cosas en la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y de la cabeza vienen todas las órdenes. Ahí está el cerebro, ahí están los nervios, de ahí se dirige todo. Y Cristo es el que nos dirige a nosotros como iglesia. El pastor es el que predica, pero Cristo es el que indica en qué camino, en qué forma deben cada uno de los seguidores de Cristo hacer las cosas. Entonces, en la iglesia también puede haber política, y la política es sucia. Y donde hay suciedad, no está el Espíritu de Dios, no está Cristo. Podríamos llegar a tener el nombre de iglesia y no tener a Cristo. La proposición de que Pablo fuera a Jerusalén no favorecía a Pablo en lo absoluto. Por eso el apóstol pidió que su caso fuera revisado en el tribunal de César, a donde él ya estaba. ¿Para qué me van a quitar de donde yo debo de estar? Ese era el argumento. Y su argumento se basó en que a los judíos no les había hecho nada. Es decir, yo no tengo que defenderme de los judíos. No tengo para qué ir. Entonces, está bien en que cuando alguna vez algunos de nosotros nos quieran acusar y quieran llevarnos a juicios, no tenemos que aceptar siempre. Depende a quién vamos a ir, delante de quién vamos a dar cuentas. Tenemos que ser sabios en la forma como debemos de conducirnos. Aquí vemos que a Pablo le había entendido, estaba entendiendo una trampa, una celada para matarlo en el camino. Y así también a nosotros podrían prepararnos juicios para matarnos espiritualmente, preparando celadas para matarnos espiritualmente. Así es que tenemos que ser sabios. ¿A quién tenemos nosotros que responder? Y vemos que Pablo, como él era romano también, de ciudadanía romana, él hizo respetar sus derechos como ciudadano romano. Y le dijo: no, yo quiero ir. Él tenía la opción de pedir en qué lugar ser juzgado. Y él dijo: yo quiero ser juzgado delante de César. Y él estaba ahí. Versículo 11. Pero si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. a César apelo. Aquí él está haciendo valer sus derechos como ciudadano romano. Acuérdese que muchas de las leyes actuales están basadas en las leyes romanas, porque hay muchas cosas buenas, como por ejemplo el que todos somos inocentes hasta cuando se nos pruebe culpables. Esa es una buena ley. Este versículo sugiere que los cargos hechos en contra de Pablo lo hacían merecedor de la pena de muerte si es que lo hubieran encontrado culpable. Eran cargos fuertes. Solamente cargos fuertes podían llevar a alguien a la pena de muerte. Y de lo que le estaban acusando falsamente, de lo que ellos mismos no podían probar, dice la Escritura, eran cargos que si lo hubieran encontrado a Pablo culpable, derecho, lo mataban, directo. Pero Pablo discernió que no era conveniente salir de Cesarea, ya que en una ocasión anterior habían tramado asesinarlo en el camino. Claro, la vez anterior lo trajeron con mucha gente rodeada, muchos soldados, pero él no sabía cómo lo iban a hacer esta vez, así es que él no lo vio conveniente. Y eso es discernimiento, eso es algo que el Espíritu de Dios nos da, discernir espíritus, saber cómo actuar, cómo obrar y de acuerdo a las circunstancias, y Dios nos da eso. Versículo 12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Bien, aquí no debemos de confundir, porque habían dos tipos de consejo: el consejo del Sanedrín, que eso era de los judíos, los religiosos, pero acá el gobierno romano también tenía su consejo. Esos eran los asesores del procurador y de los gobernadores y de los reyes. Entonces aquí estamos hablando es del consejo político, del consejo de Festo. Ahora, supongamos que Pablo hubiera aceptado ir a Belén, a Jerusalén, perdón, y que hubiera logrado sobrevivir en el camino, que no lo hubieran asesinado. De haberse celebrado el juicio con resultados negativos para Pablo, es decir, que lo hubieran hallado culpable, Pablo tenía todavía otra opción de apelar a César. Yo no estoy satisfecho con este juicio, quiero que me hagan otro juicio. Y eso se hace hoy en día también, ¿verdad? No, yo quiero una corte más alta. Y apelan a la corte más alta. Entonces, viendo esto, el consejo, los asesores del procurador le dijeron: mira, es en vano. Vamos a gastar dinero enviando a este hombre a Jerusalén. Y luego, como es muy listo, porque a Pablo lo tenían por un hombre muy listo, si lo acusan y pierde el juicio ya, él va a apelar de todas maneras a César. Mejor, como él apela a César, envíalo a César. Y por eso es que se salvó. En otras palabras, si el juzgar a Pablo en Jerusalén no ofrecía resultados favorables para los judíos, entonces no vendría el caso llevarlo a Pablo a Jerusalén. Era una pérdida de tiempo. Bien, versículo 13. Entramos ahora en la segunda parte, podríamos decir, de este capítulo, a donde habla de dos personajes nuevos, Agripa y Berenice. Y para mí que de Agripa y Berenice, de toda la familia Herodes, se podría hacer una gran novela, porque esta gente hicieron cosas tales que aquellos que escriben novelas tendrían un buen motivo, ¿no? Una buena razón para hacer una novela de ello. El rey Agripa, que se refiere aquí, a ver si podemos explicarlo bien, era Agripa II. Aquí no dice, pero históricamente hablando y analizándolo, este se trata de un Agripa, Herodes Agripa II, hijo de Herodes Agripa I. del cual se hace mención en el capítulo 12 de Hechos, en el versículo 1, ya vamos a ver un poquito más de qué se hace mención. Bueno, se hace mención de que este fue el que, Agripa I, fue el que ordenó la muerte de Jacobo, el hermano de Juan, el apóstol amado por el Señor. Y también él mismo, al ver que esto le resultó y a los judíos les gustó esa orden de matar a Jacobo, entonces puso preso a Pedro con el propósito también de matarlo. Ahí fue cuando Pedro estuvo encarcelado y estuvieron orando por él, y cuando Dios milagrosamente lo sacó de la prisión y llegó a la casa, ya tenemos la historia, ¿no? Bueno, este fue el Agripa I. Y Agripa I era el hijo de Herodes el Grande. Entonces, este Agripa II, del cual estamos hablando ahora, vendría a ser nieto de Herodes el Grande. ¿Está bien, no? No estamos enredados. Bien, ahora, Herodes el Grande, para añadir un poquito, era o fue aquel que está en Mateo capítulo 2, en versículo 1, empezando en el versículo 1, aquel que ordenó la matanza de los menores de 2 años cuando quiso perseguir al niño Jesús. Ahora, Agripa II, del cual estamos hablando en este versículo, tendría aproximadamente unos 30 años de edad. Un hombre joven, recién puesto al cargo como rey, novato, no conocedor de mucho, y tenía su jurisdicción en el territorio noreste de Palestina y llevaba el título de rey. La familia Herodes era muy amiga de los emperadores romanos, y por ese favor le permitieron, como parte de su cargo, como parte de su labor, de que fuera el que elegía a los sumos sacerdotes entre los judíos, porque la familia Herodes era judía, parte judía. Y también le permitieron el cargo de custodiar los tesoros del templo. Ahora, Agripa II era el más llamado a escuchar a Pablo, por cuanto, en primer lugar, venía con el título de rey, es decir, tenía autoridad. Segundo, tenía conocimiento de las costumbres y de la religión de los judíos, porque él era parte judío también. Ahora entra otra persona, dice que Pablo y Berenice eran dos los que venían. Entonces leamos el versículo 13 para introducir a este otro personaje. Dice el versículo 13: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Entonces, esta Berenice es o era la hermana de Agripa, de Agripa II, es decir, que también era hija de Agripa I. Y esta Berenice se casó con un hermano de su padre, Agripa I, es decir, que se casó con su tío, que se llamaba Herodes, que era el rey de Calcis. Ahora, estando ella aún casada con su tío, cometió el pecado de enamorarse de su hermano Agripa II, con el que estaba andando ella ahora. Entonces tuvo una relación con su propio hermano. Lo traicionaba al tío, que era su marido, y tenía una relación. Eso se llama incesto. Ahora, una vez que enviudó, parece una novela, ¿verdad? Una vez que enviudó, se casó con Palemo, que era rey de Cilicia. Pero lo abandonó para volver con su hermano. Lo dejó para volver con su hermano Agripa II. Y ahí estaba, que era con quien estaba en este momento de la escritura, estaba visitando, porque ella había dejado a Palermo. Y Bueno. Y aquí el versículo 13 pues nos dice que estos dos hermanos, Agripa II y Berenice, habían ido a Cesarea a saludar a Festo y congratularlo por el nuevo cargo que tenía, ¿no? Como procurador, cargo político. Ahora vamos a leer del versículo 14 al versículo 21. Y como estuvieron ellos mismos, y como estuvieron ellos muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Lo que estuvimos explicando en antes, ¿no? Que es una buena ley. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los cuales yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado por estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Bien. Festo vio en la visita de Agripa y Berenice, su hermana, la oportunidad de ayuda para él en la preparación de un informe que él tenía que preparar para enviar a Pablo a Nerón, al emperador, que era el emperador en ese tiempo. Y pues como él era novato, no conocía bien Festo, también era nuevo en el puesto, entonces vio que Agripa, siendo parte judío y conocedor de las costumbres, dijo: voy a ver cómo manipula, cómo maneja la situación, y yo de ahí puedo hacer mi informe. Esa era la idea de Festo. Entonces vemos que Festo manifestó con toda franqueza su inhabilidad para procesar el caso. En particular, él no entendía por qué Pablo insistía en la resurrección de ese tal Jesús tampoco. Entonces dice: esto para mí esto es raro, ¿no? Este Pablo está acusado por algo que para él no tenía sentido como gentil, de la resurrección. Él que sabía de la religión judaica ni nada. Entonces él, para él era un caso muy difícil. Ahora, vemos que la palabra Augusto, como se ve aquí, es una traducción que puede inducir a muchos errores. La palabra traducida del latín Augustus es un adjetivo que significa venerable, es decir, es un título. Decir Augusto era decirle venerable. Y se aplica o se aplicaba a todos los emperadores, es decir, el Augusto César, el Augusto Nerón, que era el de ahora, y a todos, después, antes del nombre, le ponían la palabra Augusto y quería decir venerable, como decir hoy en día, excelentísimo, ¿verdad? O al rey se le dice su majestad. O también usaban el término señor, como a Jesús le llamamos nosotros, señor. Entonces, era un adjetivo calificativo. para los emperadores romanos. Y vemos que Augusto fue el primer emperador romano, pero en los días en que se está escribiendo esta historia, el emperador era Nerón, del cual no se habla aquí en lo absoluto, pero hice mención de ello para explicar la palabra Augusto. Ahora, el versículo 22 dice: entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él dijo: mañana lo oirás. Obviamente el plan de Festo funcionó, porque él puso la carnada, ¿no? Puso la idea en Agripa y en Berenice, le entró curiosidad y dijo: yo quiero escuchar a ese hombre. Mañana lo vas a escuchar, para él saber, aprender cómo manejar la situación. Entonces Agripa tuvo curiosidad de conocer a Pablo y pidió que se lo presentaran en audiencia. Tenía que ser en audiencia, desde luego. Ahora, hay situaciones por las cuales los hijos de Dios tenemos que pasar, las cuales no hacen sentido en el momento en que nosotros las estamos viviendo, pero son cosas que, a pesar de que no hagan sentido a nosotros, son parte del plan de Dios. Son cosas que deben suceder para que se cumpla el plan de Dios en cada uno de nosotros. Es decir, que el plan de Dios para cada uno de ustedes y mío es diferente. Somos un cuerpo. Así como cada miembro tiene una actividad diferente en el cuerpo, así también nosotros. Y la nariz no puede decir: ah, que yo quiero hablar. No puede decir. Y los ojos: no, que yo quiero apuntar. No, eso es para los dedos. Y el que diga: no, que mis manos quieren caminar como pies, es para andar de cabeza. Entonces se vería mal. En el cuerpo cada uno tenemos una función, y en la iglesia es igual. Y a Pablo le tocó una función, y a Pedro le tocó otra, ¿verdad? Y Juan fue otra. Y cada uno escribió y cada uno hizo su labor. Así nosotros también. Pero mientras estos miembros del cuerpo de Cristo están viviendo y están pasando por las diferentes etapas que tienen que pasar para poder llegar a hacer la función que Dios quiere, nosotros pensamos y decimos: ¿será que esto es de Dios? ¿Estaremos en lo correcto? Y tenemos el ejemplo de Abraham, por ejemplo. Tenemos el ejemplo de Moisés y de tantos hombres como José, ¿no? Pero el plan de Pablo había sido un plan designado por Dios desde el día de su conversión. Abran sus Biblias en el capítulo 9 de Hechos. Capítulo 9 de Hechos. El versículo 15 y el 16. Esto es cuando el Señor envió al profeta para que le anunciara a Pablo y orara por él. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Pablo humildemente aceptaba todas las cosas que le sucedían, porque él sabía que Dios había formulado un plan para él. A Pablo no lo vemos que se queja, ¿verdad? Es más, Pablo dice: si muero, mejor para mí. Yo gano si muero, porque voy a la presencia de Dios. Pero si vivo, pues quiero hacer la voluntad de Dios, como su Señor, como el Maestro, como Jesús, que él dijo que él quería hacer la voluntad de Dios. Pablo sufrió ultrajos, acusaciones falsas, insultos y prisiones para cumplir con su misión. Porque le dice, le es necesario sufrir, se le dijo desde el principio. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Cada uno de nosotros tiene una descripción del trabajo que tenemos que realizar. Entonces, podemos nosotros ponernos en las sandalias de Moisés cómo Moisés tuvo que estar 40 años en el desierto, después de haber sido preparado en la corte de Faraón con tanta pompa y con tanto lujo y con tanto orgullo. Lo vemos que Moisés huye por amor a su gente, huye y estando en el desierto pasó a ser un pastor de ovejas, un hombre humilde. Y ahí Dios lo formó, le quitó todas las asperezas, todas las rudezas, todas las cosas mundanas y lo hizo un hombre humilde. Dice la Escritura que como Moisés no hubo otro, no habrá otro hombre como Moisés en su mansedumbre. Qué bonito, ¿verdad? De haber sido preparado para dirigir un gobierno con mano fuerte como eran los faraones, para ser un hombre humilde, manso como Moisés. No hubo otro hombre ni habrá otro hombre como Moisés, dice la Escritura. Jesús mismo lo dijo. Tenemos el ejemplo de Abraham, que y la Biblia le llama el amigo de Dios, el hombre de fe. Nunca protestó, siguió el plan que Dios le siguió. Qué bonito, ¿no? Y el plan de José, que es el que más me llama la atención a mí. Todas las cosas que por las cuales pasó José. 13 años de sufrimiento. Lo vendieron sus hermanos como esclavo. ¡Qué humillación! Y siendo esclavo, la mujer del jefe, del patrón, lo acusa falsamente. Y va preso. Y sabemos la historia. Y vemos que humildemente lo aceptó todo. Y aquí tenemos el ejemplo ahora, Pablo. De tantos años atrás ocurriendo todas esas cosas a diferentes hombres en diferentes lugares y situaciones, y ahora vemos a Pablo, y ahora nosotros tenemos que ponernos también en la misma posición. Ahora entramos nosotros. Qué honor nos hace Dios, ¿verdad? Que también nos pone en su camino como cuerpo de Cristo para que nosotros también cumplamos un plan. Y ese plan no sabemos qué va a ser. Pero si sabemos, si entendemos los caminos de Dios, cuando nos estén sucediendo las cosas, sabiendo que estamos haciéndolo en santidad, sabemos que viene de Dios. Y decimos, pues esa es la voluntad de Dios. Y pase lo que pase. Que si me acusan, que me acusen falsamente. En primera de Pedro, dice que suframos, pero que suframos por las cosas buenas. Por la causa de Cristo, no como malhechores. Entonces ahí sabemos, esa es la medida, esa es la regla. Si en realidad hermanos, nos consideramos hijos de Dios, debemos aceptar sus planes. Eso significa seguir a Jesús. En Mateo 16, vayan a Mateo 16, por favor. Versículo 24 y 25 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, son palabras de Jesús, ¿eh? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Qué bien, ¿no? Aquí tenemos a Pablo sufriendo por causa de Cristo. Y muchos perdieron la vida por causa de Cristo. Versículo 23 y 24. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces, que no debe vivir más. ¿Desde dónde leímos? Desde el 23, ¿no? Bien. Vemos aquí al joven rey inexperto y a su hermana Berenice aprovechando la ocasión para hacer gala de su posición. Dice que entraron con mucha pompa, ¿no? Haciéndose grandes, haciendo que la gente los reconozca con mucha ceremonia. Festo, el rey Agripa, Berenice, su hermana, y todos los importantes que estaban invitados creían que ellos eran el jurado, creían que ellos eran los que iban a acusar a Pablo, y que el apóstol Pablo, que venía en ropas de prisionero y cargado de cadenas, porque así es como las tenían, como un hombre muy malvado y muy malo y peligroso, venía arrastrando humildemente las cadenas, venía como acusado. Pero Dios era quien estaba en control. Hasta ese momento, los dirigentes, los reyes y el procurador creían que estaban en control. Ellos pensaban que ellos iban a hacer las cosas de acuerdo a su manera. Pero Dios era el que estaba en control. En breve el apóstol Pablo estaría dando su testimonio a gentiles y al mismo rey Agripa y a su hermana Berenice, como lo había prescrito, como lo había predicho ya el Señor Jesús, cuando le dijo al profeta que fuera a hablar con ese hombre, el cual había sido escogido para que vaya a hablarle a gentiles y a reyes. Si Pablo hubiera querido salirse de esa prueba, se hubiera perdido la oportunidad de hablarle a Agripa y a Berenice. Si Pablo hubiera siempre buscado salir de las situaciones en que Dios permitía que él estuviera para que fuera testigo, entonces no le hubiera hablado en privado a Felipe, recuerdan, al procurador anterior, a Festo. Pero Pablo aceptaba todas las pruebas. A donde Dios lo ponía, le decía, esto tiene que ser de Dios. Por eso es que él más adelante, en el libro de los Romanos, escribe y nos enseña y dice, mas sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les es para bien. Así sean prisiones, así sean acusaciones falsas. Si en realidad esas acusaciones son falsas, sabemos que proviene de Dios y que es para nuestro bien. Versículos 25 al 27, voy a repetir el 25. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de su cargo, de sus cargos que hayan en su contra. Lo que dice el versículo 25 es significativo porque indica que Festo, al igual que Felipe, su antecesor, habían encontrado que Pablo era inocente, de que todas las cosas que estaban diciendo los judíos, los líderes judíos, supuestamente los hombres, la gente de respeto entre los judíos, era mentira. Pero lo que no cabe en nuestras mentes es que, sabiendo que era mentira, ¿por qué no le daban la libertad? Y la respuesta es por recibir el favor, por recibir el voto, para no disgustar al pueblo. Y en la iglesia de Dios también puede darse el caso de que a donde se haga política no se haga justicia. Y la palabra de Dios es justa. Tenemos que predicar la palabra de Dios como es. Bien, ¿qué hemos aprendido en este capítulo? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Así como vemos el ejemplo de los grandes hombres de Dios, que cada uno de ellos fue obediente a Dios y en su obediencia se cumplió su palabra, así también nosotros, siendo elegidos por Dios para un trabajo, tenemos que cumplir el plan de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y si nosotros cumplimos ese plan con el deseo de agradar a Dios, vamos a buscar ser obedientes. Entonces, la obediencia de Pablo, el comportamiento de Pablo, el comportamiento de Moisés, de Abraham, de José y de tantos hombres y mujeres que en la Biblia dicen que hicieron la voluntad de Dios, el ejemplo de ellos es obediencia. Y si somos obedientes, entonces vamos a lograr los beneficios, las promesas que Dios nos ha hecho. Oremosle a Dios para que en este día nosotros tomemos las cosas de esa manera, con resignación, obedeciendo, tomando nuestra cruz, porque dice la Escritura que tomemos la cruz y que hagamos la voluntad de Él. Padre, te damos gracias en esta mañana en que nos presentas a tus héroes, aquellos que nosotros debemos imitar, hombres y mujeres que hoy en día nosotros queremos imitar. Sin embargo, cuando ellos vivieron, vivieron en humildad, vivieron sencillos. Hoy nosotros los levantamos y queremos ser iguales a ellos. Pero ellos todo lo hicieron con humildad, con mansedumbre. Señor, así queremos ser hoy en día. Ser una congregación humilde, mansa delante de ti, Señor, haciendo tu voluntad, sin permitir que el orgullo entra en nuestros corazones, porque el orgullo, como dice tu palabra, es pecado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.